Nos sigue dando elementos para ponernos un poco, digamos, organizarnos, prepararnos, cuidarnos un poco más, dada la sucesión de hechos que vienen pasando. Hace tiempo que no recuerdo tanta difusión de videítos, por ejemplo, por internet, donde vemos una requisa, donde vemos directamente una represión, como
Sí.
sucedió ayer en Bajo Flores, y donde además la gente empieza a preguntarse por qué apareció esta resolución de que te pueden detener y llevar por no tener documentos de la Corte Suprema de Justicia. Yo me acordaba cuando en los 90 y pasaban estas mismas cosas, que después, digamos, muchas de ellas continuaron. Nunca dejaron de pasar tampoco. Había unos manualcitos que hacía una por entonces muy joven organización que se llamaba la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. No teníamos internet, no teníamos nada, y andábamos con esos manualcitos que decían qué hacer si te detienen, ¿no? ¿A qué
Claro.
tenés derecho, qué no? Que se imprimían de forma muy, muy casera, o nosotros la fotocopiábamos de forma muy casera en blanco y negro. Bueno, es momento de volver a muchas de esas recomendaciones, aparentemente, y por esa razón estamos en contacto con María del Carmen Verdú, que es integrante de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, para que nos aclare muchas de estas cosas que se mezclan y se confunden por las redes. También, ¿qué tal, María del Carmen? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, como habrás escuchado la introducción, con
Sí,
muchos interrogantes para hacerte.
y antes que empieces con las preguntas, que después
Sí.
vamos a eso, déjame arrancar ya con un montón de las cosas que
A
dijiste.
ver, dale nomás.
Tal como vos lo planteaste, no es que se trate de una situación nueva en la que de repente ahora la policía puede hacer cosas que antes no podía, sino
Sí.
que por una cantidad de cuestiones que tienen que ver, entre otras muchas, con una mayor permeabilidad de ciertos medios de comunicación a denunciar actos de gobierno que no se denunciaban durante los últimos 12 años por las adscripciones empresariales de cada una de esas distintas empresas de comunicación. Lo cierto es que nunca, desde la época aquella que vos hablabas de los manualitos hechos con mimeógrafo casero, a hoy, ha dejado la policía en todo el país y a partir de la incorporación al patrullaje urbano de Gendarmería y Prefectura, también ellos, a tener facultades para detener personas arbitrariamente. Durante la última década y pico, lo que sucedió es que únicamente en muy pequeños espacios de difusión lográbamos mostrar, y siempre quedando como marcianos que hablábamos de un gobierno represor, que había centenares de miles de detenidos arbitrariamente por año en todo el país, por averiguación de antecedentes, por faltas, contravenciones, etcétera, y solo se destacaban algunas situaciones particulares de mayor militancia local, como por ejemplo la pelea del FOCOF en Córdoba contra el Código de
Claro,
Faltas,
sí.
como si la ley 8031 de la provincia de Buenos Aires, que es el Código de Faltas bonaerense, fuera muy diferente a ese.
Y que
O
de
sea,
hecho fracasaron muchos intentos para modificarlo, ¿no? Aquí en
pero
la
es que, a ver,
provincia.
los bonaerenses se agarran la cabeza diciendo, pobres cordobeses, el código que faltas que tienen. Lean el de ustedes.
Sí, tal
Y ni
cual.
hablar de los porteños con el código contravencional o cualquier otra provincia. Entonces, para poner las cosas en claro, desde que el mundo es mundo y la Argentina existe y funciona dentro de un sistema capitalista, las policías y el conjunto de las fuerzas de seguridad tienen facultades para detener personas arbitrariamente.
¿Y qué es lo que
En
cambia con
algunos.
esta última resolución que se dio a conocer
Sí,
por
que
los
no es de,
medios de
ahí
la
va
Corte?
otra, no es de la Corte Suprema. La
Es
Corte
de
Suprema de
la ciudad.
Justicia de la Nación ha convalidado 80 millones de veces estas facultades policiales. Hay fallos, si se fijan en la página de Correpi, donde por cierto está el manual, ahora
Ahí
mucho más
firme.
paquete, en PDF, con las instrucciones para imprimirlo doble fase en A4, plegarlo y llevarlo dentro de la billetera, etcétera. También hay un videíto explicativo. Pero también se van a encontrar con un montón de notas comentando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte de Provincia, de los tribunales de casación nacional o provinciales, etcétera, diciendo cosas como, bueno, pero si esto pasó cerca de una villa, la policía tenía motivos para detener a la persona, etcétera. Esta última noticia de hace escasas semanas refiere a la ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, porque el que dicta este fallo es el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad.
De la ciudad, ahí va.
Y lo que hace es pegarle una vuelta de tuerca a nivel de la ciudad. Vos no te olvides que la ciudad hace poquito relativamente que tiene un Tribunal Superior de Justicia.
Claro.
No tiene una corte desde 1853 como la provincia de Buenos Aires o como la Nación, porque obtuvo su autonomía y se constituyó su poder judicial después de la reforma constitucional, y recién en estos últimos años ha empezado a tener competencia penal a partir de la transferencia de delitos del ámbito nacional al de la ciudad.
Claro,
entonces,
claro.
Es la primera vez que el Tribunal Superior tiene que pronunciarse en una causa donde a un tipo lo acusan de un delito que se origina el expediente en que la policía le vio pinta de sospechoso, lo paró y le pidió el documento. Y lo que dice el Tribunal Superior en ese fallo es, en realidad, ni siquiera importa si tenía pinta de sospechoso, porque la policía tiene facultad de identificar a cualquiera en cualquier lugar. Uh-huh. Y entonces ratifica y le pega esa vuelta de tuerca a una situación que ya existía, pero que se reactualiza y recibe un aval político muy importante, precisamente cuando ese anuncio coincide con la unificación de la federal y la metropolitana en una megafuerza de 21.000 hombres.
Ahí va, ahí va. Está aclarado muy, ese tema, me parece, de manera bastante contundente. Después de esto, que tiene, como vos decías, esta caja de resonancia, porque pasa esto, ¿no? La justicia se divide, pero la policía se unifica en la ciudad de Buenos Aires. Sucede lo de Bajo Flores y otros elementos que, como decíamos al principio, a partir de que alguien filma, de que tenemos estas posibilidades ahora,
repercuten mucho más. Claro, imagínate si alguien hubiera tenido un telefonito para filmar la noche del 19 de abril de 1991 en horas, cuando fue detenido y apaleado Walter Bulacio. Mirá qué distinta hubiera sido la historia si tuviéramos un telefonito filmando esa noche.
¿Ustedes en este sentido, en estas nuevas versiones del manual, hacen alguna recomendación en cuanto a la posibilidad de registro? También a veces sabemos que puede ser un elemento contraproducente, en el sentido de hemos visto cara de oficiales.
Hay una idea general que es importantísimo tenerla en cuenta. Los que tienen el fierro, los que tienen el machete o la tonfa, los que tienen el patrullero y los que tienen la llave del calabozo son ellos. Entonces, siempre en situaciones de confrontación con la policía uno tiene que evaluar la relación de fuerza. No es lo mismo que se produzca un hecho, ponele, policía pateando un chico en el piso o disparando contra pibitos de una murga, etcétera, donde vos tenés la posibilidad, porque hay mucha gente...
Hay un tumulto, claro.
Claro, de que todo el mundo los increpe, todo el mundo saque su celular y empiece a filmar, tome nota de las patentes de los patrulleros, del número interno, que a veces el número de móvil, esto es importante, es más útil que la patente. Uh-huh. Porque el número de móvil es como la CBU de los bancos, ¿viste?
Sí.
Te permite identificar además a qué dependencia pertenece. El 403 es el móvil 3 de la comisaría 40. Entonces, si vos tenés una situación de más cantidad de gente, por descontado que podés hacer una cantidad de cosas que no podés hacer estando solo. Cuando uno está solo, siempre lo primero que hay que garantizar es que no caiga uno también en la volteada. Entonces allí siempre es aconsejable ir midiendo, tratar de registrar sin ser advertido, o manteniéndose a cierta distancia, porque no es negocio que vos también caigas preso.
Claro, a eso me refería. Y recordanos...
Hay situaciones que son muy características, por ejemplo, cuando se producen detenciones en los andenes ferroviarios o dentro del vagón. Bueno, si uno trata de convocar a la solidaridad de los demás pasajeros, suele haber por lo menos algunos que se sumen a la indignación cuando la cosa es muy evidente. Entonces ahí se puede agitar un poco para poder ampararse en el colectivo. Insisto, es lo mismo que cuando uno va a preguntar a una comisaría por alguien que está detenido. No es lo mismo ir solo que ir 4, 5 o 50.
Recién hablabas de la identificación del móvil y yo me acordaba de también un, un video que estuvo circulando de un diputado de allá jujeño, que en el medio de la manifestación por la liberación de Milagro Sala, encaró a un policía que estaba filmando, porque viste este nuevo modus operandi que ahora la policía filma, y no solo que filma las manifestaciones y los distintos y las distintas expresiones de la calle, sino que también están sin identificación, ¿no? Y esto es un tema también porque vos no tenés, o sea, los policías están en la calle sin identificarse y te pueden detener sin identificarse. Y eso no puede pasar, ¿no?
Sin embargo, no solamente pasa, sino que pasa también desde hace mucho. Vos fíjate que el proyecto X, que justamente prevé que gendarmes sin identificación, y es más, disfrazados como si fueran periodistas, o sea, tipos que aparecen y vos decís, ah, este debe ser de una radio comunitaria, mirale las rastas, y es un gendarme con el tatuaje del Che en el hombro, los hemos visto, te andan filmando, haciendo entrevistas, su tarea es no solamente registrar la actividad, sino identificar a los cabecillas y después, cabecillas, esa palabra utiliza la norma, y después volcar en sus registros de Campo de Mayo los informes. Eso ha sido utilizado para criminalizar compañeros, por ejemplo, del frigorífico rioplatense, de Kraft, de Patti y de un montón de otras empresas de zona norte, porque fue básicamente a partir de causas por cortes de la Panamericana con intervención del juzgado federal de 3 de febrero que los compañeros del CEPRO y nosotros pudimos identificar este modus operandi y rastrearlo en su origen y a partir de ahí hacer la denuncia sobre el proyecto X que sigue ahí muerta gracia en la justicia sin que,
sí, que no sin pasó que nada avanzado. Con eso.
Lo único que sí logramos, por ejemplo, fue que a partir de que se empezó a pelear con el gobierno, la jueza Arroyo Salgado, por ejemplo, jueza federal de San Isidro, que le tocó intervenir en alguna de estas causas, como la del frigorífico rioplatense, decretara la nulidad de las imputaciones a partir de que la única prueba, entre comillas,
estaba
eran,
sacada del proyecto,
los registros claro. efectuados por estos gendarmes. Y en aquel momento nosotros decíamos, seguramente la policía tiene un protocolo similar, porque no se van a quedar atrás y porque además sabemos que esto sucede. Lo vemos a diario, o sea, a veces hasta hacemos el chiste de saludar a la cámara, porque total ya sabemos que nos están filmando. Yo recuerdo, por ejemplo, otra causa de dirigentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras, que fueron acusados por los cortes en Callao y Corrientes en solidaridad con los trabajadores de Kraft en pleno conflicto, después de la tremenda represión cuando la propia planta fue usada como unidad de detención, y también en ese caso se había identificado a estos tres compañeros que ocupaban cargos de responsabilidad en los centros de estudiantes a partir de informes de la policía que había investigado, se había metido en las redes sociales, se había metido en las páginas de los distintos centros de estudiantes, hasta que pudo obtener los datos filiatorios de los que aparecían en las fotos.
Sí, estamos
hablando del siglo pasado, estamos hablando de hace 4, 5, 6 años atrás.
Tal cual, y hemos naturalizado con esto, porque también hablando de cosas que aparecen y se naturalizan o nos olvidamos, esto de, vuelvo a lo de ayer también en la 1-11-14, de la gendarmería actuando de esta manera.
Ojo, porque ahí está circulando pescado podrido por parte de algunos medios, porque hubo otro episodio en la 1-11-14 que es donde fueron heridos.
Donde fueron heridos los que visitó Bullrich, claro, que han hecho mezclar las dos cosas.
Deliberadamente te mezclan los dos episodios como si los niñitos de 5 años que recibieron los balazos hubieran lastimado a esos dos gendarmes.
Fueron dos episodios
completamente distinto que tiene que ver con alguna interna del narcotráfico, donde probablemente los gendarmes no son inocentes tampoco, pero este episodio ocurrió en el barrio Rivadavia 2, que está a dos barrios de distancia de la 1-11-14.
Bueno, en cualquier caso, y en ambos casos digo, y en este que citabas recién estos antecedentes del Proyecto X, hay un denominador común que es la gendarmería, fuerza que inicialmente estaba para custodiar las fronteras y de repente nos hemos acostumbrado a tenerla atravesando este tipo de situaciones, conflictos sociales y demás. ¿Esto por qué es así? ¿Y por qué?
Bueno, porque es una fuerza que permitió duplicar la cantidad de efectivos en la calle, militarizar los barrios. Fue un proceso largo, un proceso que se inicia a principios, casi mediados de los 90. De hecho, la irrupción de gendarmería y prefectura en los ámbitos urbanos fue mérito de Carlos Menem, que con posterioridad a los atentados de la embajada y de la AMIA, utilizó gendarmería y prefectura, sobre todo prefectura en aquel momento, para la custodia de posibles objetivos del terrorismo.
Originalmente, o sea, gendarmería es para la frontera y prefectura para el agua, digamos, ¿no? Custodia los mares y los ríos.
Yo siempre digo esto, cuando yo era chiquitita, para ver un prefecto tenías que ir al río, de hecho los tenías donde ahora está el Parque de la Costa, porque ahí estaba el edificio central de prefectura en el Tigre, en esa esquina del Luján y el río Tigre, del río Luján y Tigre, donde ahora está el Parque de la Costa, ahí estaba, ahí ibas a dar el examen para ser timonel si querías remar en el Tigre, por ejemplo. Bueno, y a los gendarmes los tenías que ir a ver en la frontera, porque no estaban en otro lado. Su primera aparición en el ámbito urbano es, como te decía, después de Embajada y AMIA, cuando se los destaca en reemplazo de personal de la Policía Federal para la custodia de escuelas, clubes, instituciones de la colectividad judía, con este argumento, esta excusa de la custodia antiterrorista. En realidad lo que empezó a ocurrir es que a partir de ese año empezamos a tener en el archivo de casos registros de fusilados por la gendarmería o la prefectura en esos barrios, porque no era precisamente la custodia del objetivo posible, entre comillas, terrorista, lo que hacían. Posteriormente, también durante el menemismo, se empezó a utilizar la gendarmería para la represión de los primeros cortes de ruta, de las primeras movilizaciones. Uno de los primeros hechos que yo recuerdo, y creo que era el año 95, habría que chequear en nuestra página, era una movilización de vecinos en Ezeiza que estaban protestando por la instalación de las torres de alta tensión que generaban contaminación eléctrica en sus barrios con alto riesgo cancerígeno y que fueron reprimidos por gendarmería. Luego, por supuesto, empezaron las grandes represiones en las rutas, en la 34 en el norte, la muerte de Aníbal Verón ya con el gobierno de la Alianza, y gendarmería cada vez más se fue integrando a la represión de la protesta, del conflicto social. Y posteriormente, ya en periodo kirchnerista, se los empezó a utilizar para el patrullaje urbano, con el escudo norte, el centinela, el escudo sur, y todos estos distintos operativos, donde de repente vos tenés ahora barrios con cuatro colores de uniformes, porque tenés confluencia, por ejemplo, en el sur de la ciudad de Buenos Aires tenés prefectos, gendarmes, federales y metropolitanos. O en la provincia de Buenos Aires, donde tenés los bonaerenses, los pata negra, tenés los otros bonaerenses azul eléctrico, los pitufos, tenés gendarmería y tenés prefectura.
Y las local, y la policía de Buenos Aires 2, que en algún momento
esa
apareció.
Esa desapareció, fue reabsorbida por la bonaerense. Ahora tenés la bonaerense tradicional, que es la del uniforme azul oscuro, y las locales, que son los de la boina azul, que por eso en el barrio los muchachos le dicen, con mucha lógica, los pitufos. Sí. El tema de la gendarmería en el patrullaje urbano, y también la prefectura, acordémonos, el conflicto del casino, 2009, ¿quién reprimió en el casino? Prefectura. Claro, el conflicto de los trabajadores de pesca de tierra en Mar del Plata, que fue un conflicto durísimo, el de los fileteros, ¿quién reprimió? Prefectura. Y posteriormente, en situaciones, bueno, no ni hablar de las eras, con directamente la instalación de nuevos cuarteles, con los 800 o 900 gendarmes que mandaron para frenar la protesta de los petroleros. Y hoy en cualquier ámbito urbano, sobre todo en los barrios más populares, ves el puestito de gendarmería como antes veía solamente la comisaría. Esto lo que permite es un mucho mayor control territorial y por eso es que justamente en la declaración de emergencia en seguridad que acaba de ser publicado el decreto que finalmente lleva a la práctica lo que anunció Patricia Bullrich después de la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional apenas asumió Macri, uno de los puntos centrales es esto de la coordinación entre las fuerzas y el reemplazo incluso de algunos de los operativos como el Escudo Norte por otros todavía más ampliados y con expresa indicación a todas las fuerzas de coordinar, porque el otro problema que ha traído y que va a seguir trayendo la coexistencia de diversas fuerzas en un mismo barrio es que se matan entre ellos y claro, a nosotros sí, sí. Que quedamos en el medio por el control de la caja, porque como todos están en la joda en distintos espacios de criminalidad que solo son realizables con intervención del aparato represivo estatal, y bueno, ocurre como ha ocurrido en Ciudad Oculta, como ha ocurrido en un montón de lugares, que te hacen un escándalo bárbaro, porque con un rifle de alta precisión le metieron un tiro en la nuca a un gendarme que estaba en una garita y resulta que el que lo mató es un bonaerense, entonces ahí desaparece de los medios.
Tal cual. María del Carmen, muchísimas gracias. Mientras estábamos hablando, hemos descargado la nueva versión del manual en PDF y visto un poquito el video. Una cosa, un lujo, la verdad.
Bueno, y con las instrucciones de cómo plegarlo para que quede del mismo tamaño del DNI y pueda ir adentro de la solapita.
Estaba viendo eso, así que le recomendamos a la audiencia correpi.lajaine.org porque es una herramienta que nunca ha perdido vigencia, como vos decís, y que es muy bueno que siga y que sigan actualizándose, como así toda la información que se produce, en el trabajo de relevamiento y estadística que hacen, que siempre es muy interesante y lo tenemos como fuente permanente. Muchísimas gracias por estos minutos.
Les doy una primicia importante para ustedes, compañeros que están allá en La Plata. En febrero se lanza el equipo de Correpi La Plata.
Ajá, bueno.
Así que vamos a tener presencia en la ciudad y ya para tanto en febrero como en marzo va a haber algunas actividades que vamos a estar convocando, así que ya les van a llegar las gacetillas.
Bueno, seguramente entonces tengamos algún espacio también en la radio de consulta permanente con Correpi La Plata.
Buenísimo. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, María del Carmen. Hasta la próxima. Ahí pasaba entonces María del Carmen Verdú, referente de esta organización.